Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Demandan legalizar a trabajadores esenciales en últimos días del actual Congreso. Salen a votar temprano en Georgia. ¿Para quién son buenas estas noticias? Mega movilización en la capital mexicana por cuarto informe de AMLO. Bajo intensa presión, porque en enero los republicanos serán mayoría en la Cámara Baja, legisladores demócratas y activistas se movilizan para aprobar en diciembre una ley de alivio a los Dreamers, tepecianos y trabajadores del campo. Su reto es lograr, en cuestión de días, el apoyo de 10 senadores republicanos. Aunque hay cierto optimismo por la protección bipartidista a los matrimonios gay, el tema migratorio podría quedar relegado ante la urgencia de evitar un nuevo cierre del gobierno. Con los detalles desde la capital, Washington, José López Zamorano.
Oklahoma, Arizona, Georgia, California.
En las afueras y en los pasillos del Capitolio, las voces de cientos de Dreamers procedentes de todo el país volvieron a resonar. Graysa Martínez, la joven directora de la mayor organización de soñadores del país, United We Dream, es una veterana de la lucha por los derechos de los indocumentados y a pesar de los reveses, no pierde la esperanza. He estado aquí muchas veces y estuve en las galerías del Capitolio cuando estuvimos a 5 votos de lograr la Dream Act, pero aquí están en juego nuestras vidas, está en juego el futuro de nuestro país.
¡Se puede!
Su exigencia es lograr la aprobación urgente de la Dream Act a fin de abrir una ruta permanente a la ciudadanía para los soñadores, los beneficiarios del TPS y los trabajadores agrícolas. El senador demócrata de California, Alex Padilla, cree que el horizonte se complicaría si se espera que asuma la nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes a partir de enero.
Ya basta. Los Dreamers merecen mejor. Ahorita es el tiempo de lograr este progreso, de por fin entregar justicia.
Si el Congreso no actúa en las próximas 3 semanas para proteger a los beneficiarios de DACA, el programa podría desaparecer el próximo año, toda vez que el mes pasado el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito remitió un caso a un tribunal inferior para determinar si DACA seguirá siendo ley. El mayor obstáculo para la aprobación de la Dream Act es en el Senado, donde se requieren al menos 10 votos de los republicanos. El senador cubano-americano de Nueva Jersey, Bob Menéndez, tiene como misión conseguir esos votos, junto con su colega de Illinois, Dick Durbin, el autor original del proyecto de ley.
Lo que nos hace falta es que nuestros colegas republicanos se unan con nosotros. Vamos a dejar el partidismo, vamos a dejar los comentarios anti-inmigrante y vamos a crear una prosperidad mucho más mejor para nuestro país y para nuestra comunidad. Thank you very much.
En caso que DACA desaparezca, 1,000 beneficiarios del programa perderían sus trabajos y su derecho legal a trabajar cada semana. Uno de los afectados podría ser el joven Osman Ariel López, beneficiario de DACA desde el 2012. Durante una década ha vivido la zozobra de no poder planear su futuro personal y profesional en un horizonte más allá de los siguientes 2 años.
Siempre hay una incertidumbre. Uno no sabe qué es lo que va a pasar después de 2 años. Ya hemos estado así por 10 años, ¿no? Y pues qué bueno que hemos podido llegar hasta 10 años, pero ya es tiempo de una solución permanente.
En este voto, the yeas are 62, the nays are 37.
La aprobación con apoyo bipartidista del proyecto de ley de respeto al matrimonio, que requiere al gobierno federal reconocer la validez de los casamientos entre personas del mismo sexo, mostró que puede existir terreno común entre demócratas y republicanos.
We believe this approach is the way forward.
Pero los dos partidos no han logrado ponerse de acuerdo en otros temas urgentes, como la aprobación del presupuesto federal para el año fiscal 2023. Lo cual mantiene la incertidumbre a los cientos de miles de Dreamers, tepecianos y trabajadores agrícolas para quienes una solución podría ser la mejor recompensa de fin de año. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
A menos de una semana de la elección de segunda vuelta por el Senado en Georgia, el nivel de entusiasmo del electorado vuelve a ser historia. El entusiasmo es mayor entre mayores de 55 años en zonas demócratas, pero es baja la participación del voto joven y los independientes. ¿Qué están haciendo los activistas latinos y los demócratas para que acudan a las urnas? ¿A quién beneficiarán si salen a votar? Gerardo Guzmán indaga sobre estas interrogantes y nos entrega su reporte desde Atlanta.
Pese a las largas filas, a esperar más de una hora y con menos días para sufragar porque se cruzó el Día de Acción de Gracias, la participación adelantada de los votantes de Georgia vuelve a romper todas las expectativas para una segunda vuelta. Giovanni Serrano, de GLAR Action Network, lo reconoce.
Pues es muy bonito poder ver esos miembros de la comunidad que se han mantenido involucrados y de una forma motivados de salir a votar.
Eso también lo reconoce la Secretaría de Estado, quien confirmó que en promedio se registraron 250,000 sufragios por día. De hecho, el lunes fue histórico con más de 300,000 boletas computadas.
Yo espero que en este año la participación de votos sea mayor de lo que es usual.
Para el analista político Virgilio Pérez Pasco, esto podría indicar que más del 30% del electorado participará en estas votaciones especiales para definir al segundo senador que representará a Georgia a nivel federal.
La última vez que votaron fue 1,400,000, que fue aproximadamente 22% del voto total. Ahora hay 7 millones de votantes registrados y si llegan a 3 millones o 2,200,000, sería excelente que llegaran al 30% del voto total.
El mismo entusiasmo se palpa entre la comunidad latina con más de 3,000 votos por día.
Dicen, pues ya votamos el 8 de noviembre y vamos a salir a votar también en esas elecciones que vienen de 6 de diciembre.
Serrano es quien coordina a los voluntarios de GLAR, una organización que se dedica a defender los derechos humanos y promover el voto latino en Georgia.
Mucho lo que estamos haciendo nosotros, informando a la comunidad acerca de las fechas del voto adelantado, pues llevamos más de 25,000 puertas que hemos tocado.
La alta participación adelantada se focaliza en la zona metropolitana de Atlanta. Eso les da confianza a los demócratas por ser un sólido bastión electoral de ese partido. Sin embargo, analistas y estrategas como Pérez Pasco coinciden en que no es suficiente para que ganen y que el voto joven e independiente definirá esta elección.
La gran pregunta es qué va a suceder con los independientes y con el voto joven.
Según datos del gobierno, una gran mayoría de los que ya sufragaron son blancos, no hispanos y afroamericanos, primordialmente mayores de 55 años. El voto joven sigue rezagado con un 30%. Para motivarlos, voluntarios como Giovanni siguen tocando puertas.
Hablé con varios votantes que me dijeron que se desmotivaron porque habían tardado como una hora para poder votar, o mejor regresaron a casa y van a ir a votar otro día más.
Y es que a pesar de lo histórico de la participación adelantada, aún con las largas filas, demócratas y activistas tuvieron que defender en las cortes locales la ampliación de los días para votar con antelación, a lo que se oponían los republicanos, dice el activista Serrano.
Una decisión de un juez en el condado de Fulton que expandió, ¿no?, el acceso al voto adelantado al 26 de noviembre.
El argumento de los opositores era que la nueva ley electoral impide abrir casillas en medio de un periodo de asueto. Al final, los jueces fallaron a favor de los demócratas y de los activistas. Para Pérez Pasco, los republicanos buscaban reducir el voto demócrata.
Evidentemente, la intención era desincentivar a los demócratas que tienden a votar por adelantado y no el día de la votación.
En vísperas del martes 6 de diciembre, aunque los demócratas ya tienen asegurado el control del Senado, refrendar la victoria de Raphael Warnock les daría un respiro en futuras legislaciones, pero además, seguramente Georgia seguirá como un importante campo de batalla para próximas elecciones como las del 2024 y más con el voto latino presente.
Aquí en Georgia, nuestro voto cuenta.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Atlanta, Gerardo Guzmán.
En un ambiente festivo, más de 1,000,000 de seguidores del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador inundaron el Zócalo de la capital y calles aledañas para escuchar su cuarto informe de gobierno. Durante su discurso, detalló sus programas sociales y de infraestructura. Además, nombró a su modelo de gobierno humanismo mexicano. Mientras que sus opositores afirmaron que la mega movilización fue una reacción a la multitudinaria marcha que recientemente convocaron en defensa del Instituto Electoral. Con el reporte desde la capital mexicana, Citlali Sáenz.
Ya saben lo que decía Martí, amor con amor se paga.
Así inició el mensaje del presidente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, tras poco más de 5 horas de marcha en medio de una multitud de simpatizantes que acudieron a su llamado. Se congregaron en el Ángel de la Independencia y caminaron hasta el Zócalo capitalino.
¡Presidente!
López Obrador mostró su fuerza política 15 días después de la marcha contra su reforma electoral que busca cambiar el sistema electoral, recortar el número de legisladores y hacer menos costosas las elecciones en el país. Con un discreto operativo de seguridad, López Obrador caminó entre el pueblo, como él llama a sus gobernados. Lo arroparon por todo el trayecto, le gritaban "no estás solo" y el tradicional "es un honor estar con Obrador".
¡Es un honor estar con Obrador!
Esta mega marcha, que mostró el músculo político de uno de los presidentes más populares de la historia del país, fue también pasarela de los posibles sucesores en la elección del 2024, como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, secretario de Gobernación. En su mensaje en el Zócalo, Andrés Manuel López Obrador reiteró que no se quedará otro sexenio. La ley mexicana no lo permite, pero la oposición afirma que no quiere dejar la silla presidencial y así le respondió.
No a la reelección. Nosotros somos maderistas. Sufragio efectivo. No reelección.
El mensaje fue una especie de informe de gobierno, el cuarto, por lo que enumeró 101 acciones que ha concretado en materia económica, social y de infraestructura. Una de las más populares es la relacionada con las pensiones para adultos mayores.
Se elevó a rango constitucional la pensión para los adultos mayores, el apoyo universal a personas con discapacidad y el otorgamiento de becas a estudiantes de familias pobres. Está por convertirse en realidad el principio de que la educación y la salud no son privilegios, sino derechos del pueblo.
Notoriamente feliz y sin mostrar cansancio, explicó cómo llamará su proyecto de país, la llamada Cuarta Transformación.
Llamarle humanismo mexicano.
A la marcha acudieron contingentes de todo el país apoyados por el partido del gobierno Morena, quienes afirmaron que no fueron acarreados como critica la oposición.
¡Eso vine a defender al INE!
Hace dos semanas se movilizaron por el centro de la capital más de 200,000 personas, según estimaciones de los organizadores. El único orador fue el primer presidente del organismo electoral, José Woldenberg, quien afirmó que la reforma de López Obrador es para destruir al Instituto Nacional Electoral.
Es que buena parte de lo edificado se quiere destruir desde el gobierno.
En la marcha pro AMLO, algunos medios y redes sociales reportaron la participación de migrantes que llegaron de Estados Unidos con sus propios recursos, como el caso de José Manuel Alfaro, que vive en California, Estados Unidos.
Apoyar a Obrador no tiene costo, no porque me acarrieen, sino porque no tiene precio. Estoy hospedado aquí en este hotel, sí. Y si alguien cree que es acarreado, que venga y que pague mi hotel. Yo no soy morenista, soy obradorista.
Es un honor estar con Obrador.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Citlali Sáenz, desde la Ciudad de México.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, de James Irvine Foundation, de American Red Cross y de Colorado Trust. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.